Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 28 de noviembre de 2022. Comenzamos. Se realiza la faena internacionalista por la libertad de El Osochitlán de Flores Magón. El 21 de noviembre de 2022 se cumplieron 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón. A lo largo de este año, el gobierno de la Cuarta Transformación ha intentado apropiarse de la figura del revolucionario, pero en los hechos ha caído en importantes contradicciones. Una de ellas es pretender reivindicar desde el poder a Ricardo Flores Magón, que murió en la cárcel, y a la vez ignorar que en la comunidad donde nació el revolucionario oaxaqueño, hoy en día hay 7 presos políticos. El 19, 20 y 21 de noviembre, precisamente, se realizó en el Osochitlán de Flores Magón la faena internacionalista por la libertad, en la que se recordó al anarquista oaxaqueño y a la par se impulsó la lucha por la liberación de los 7 presos políticos mazatecos. También fue un espacio de encuentro entre distintos colectivos, especialmente de aquellos que buscan la libertad de presas y presos políticos del país. El día 21 de noviembre, la Asamblea Comunitaria, con las mujeres mazatecas al frente, realizó una marcha procesión hacia el centro de la comunidad de El Osochitlán, donde realizó un mitin en la plaza principal. En la concentración se compartió un comunicado conjunto de los colectivos que buscan la libertad de presas y presos políticos y de presos inocentes. Se leyó asimismo una carta de los 7 presos políticos mazatecos en la que anunciaron una huelga de hambre con el fin de que el gobernador electo de Oaxaca abra una mesa de trabajo con sus familiares con el objetivo de concretar su liberación. Compartimos un fragmento de la carta.
Ni siquiera tendríamos que estar en ese proceso ofreciendo pruebas, porque 20 papeles, sentencias ya dijeron que nunca se pudo probar que éramos culpables de algo, que ni siquiera hay pruebas. Por eso, este día les queremos anunciar, este día 21 de noviembre, cuando se cumplen 100 años que Ricardo Flores Magón murió, a usted, Salomón Jara, le queremos decir que nuestra libertad es lo más valioso y a partir de hoy no vamos a comer para que la muerte de Ricardo sea la que nos dé la vida y la libertad. Así vamos a estar todos estos días sin comer hasta que nos digan que usted ya recibió a nuestras familias para platicar de nuestra libertad.
Para el día 25 de noviembre, después de una protesta en la capital oaxaqueña, se logró abrir la mesa de trabajo con el gobierno entrante, por lo que los presos dieron por terminada la huelga de hambre. Sin embargo, sabemos que los gobiernos no son confiables. Estemos atentos y atentas a los llamados de solidaridad de las mujeres mazatecas. Noticias de la defensa de la Madre Tierra. Campeche, contra el despojo de tierras. El jueves 3 de noviembre, pobladores del ejido Vicente Guerrero, municipio de Jopelchen, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para denunciar que productores menonitas invadieron casi 4.500 hectáreas de sus tierras, las cuales deforestaron para sembrar soya, maíz y sorgo. En el despojo participan funcionarios del Registro Agrario Nacional, de la Procuraduría Agraria y abogados privados. Los ejidatarios exigen la intervención del gobierno estatal para que les restituyan las tierras robadas por los menonitas. Así las cosas en el sureste gobernado por Morena. Movilización antiespecista en Ciudad Monstruo. El sábado 19 de noviembre, decenas de personas se movilizaron contra la explotación animal y en pro de formas alternativas de alimentación. Entre las organizaciones estuvieron Anonymous Voiceless, Acción por Todas Partes, Tiempo Animal. En el Ángel de la Independencia realizaron un performance denunciando la crueldad contra los animales, en especial las corridas de toros. De ahí marcharon al Zócalo portando una gran banderola con la leyenda México contra el especismo, veganismo, compromiso y activismo. Esta marcha fue parte de la semana antiespecista en la que se realizaron diversos eventos para concientizar sobre el carácter sensible de los animales. Guerrero, no a la privatización del arroyo Sangre. El sábado 20 de noviembre se conoció la denuncia de habitantes de Sulhá contra la alcaldesa Aseadet Rocha por su intención de entubar el arroyo Sangre que surte agua a 300 ejidatarios. Compañeros de la región interpusieron un amparo para evitar que se entube el arroyo y están en espera de una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario, que se llevará a cabo en enero de 2023. Estemos pendientes. Contra la planta de amoníaco en Sinaloa. El martes 22 de noviembre, decenas de personas lloreme protestaron frente a la Embajada de Alemania en Ciudad Monstruo. Allí denunciaron que la empresa Proman, de propiedad suiza y alemana, pretende construir una planta de amoníaco en la bahía de Ouira mediante su filial Gas y Petroquímica de Occidente. Personal de la embajada recibió las peticiones lloreme y se comprometió a transmitirlas al gobierno de Alemania. También se informó que la consulta realizada por la Suprema Corte de Justicia se hizo a población que no serán afectadas directamente por el proyecto, en tanto que las localidades de San José Ríos, Lázaro Cárdenas, Ouira y Paredones, directamente afectadas, han rechazado la instalación de la planta. Además de la afectación a los manglares, el manejo de sustancias químicas peligrosas pondrán en peligro la flora y fauna de la región, así como la pesca local en Bahía Topolobampo. El jueves 24 de noviembre, los pobladores se manifestaron frente a Palacio Nacional para pedir la intervención del presidente López Obrador y se reunieron con la secretaria del Medio Ambiente. Esta planta de amoníaco es otro de los proyectos que, mientras estaban en campaña electoral, los políticos de Morena dijeron que no se llevaría a cabo y ahora resulta que es necesario para el desarrollo nacional. Ciudad Monstruo, procurando a las y los ajolotes. El miércoles 23 de noviembre se lanzó la campaña de recaudación de fondos Adopt Axolotl, que busca financiar Chinampas Refugio de Ajolotes en Xochimilco, así como actividades con los chinamperos. Impulsada por universitarios, la campaña señala que hay tres razones por las que esta especie está en peligro de extinción: la urbanización de Xochimilco, el deterioro de la calidad de agua y la introducción de peces que depredan a los ajolotes. Para participar en la recolección de fondos, puedes visitar el sitio tiendaenlinea.unam.mx. Título 42. El servilismo del gobierno de México no cambia. Como parte de las estrategias de securitización desplegadas por el gobierno de Biden contra el libre tránsito de las personas, se decretó nuevamente el cierre de las fronteras, ampliando el título 42, la política iniciada por Trump, esta vez específicamente contra las personas de nacionalidad venezolana. El pasado 12 de octubre, el gobierno de Estados Unidos decretó el inicio de un programa para otorgar 24.000 visas a personas de nacionalidad venezolana. Sin embargo, los requerimientos son tener pasaporte vigente venezolano para ingresar por vía aérea, no haber sido deportado en los últimos 5 años de Estados Unidos, no encontrarse dentro del territorio gringo ni dentro de Venezuela y no haber ingresado ilegalmente al territorio de Panamá, México o Estados Unidos después del 19 de octubre. Según Human Rights Watch, han cruzado la selva del Darién 107.000 venezolanos y se encuentran atascados en San José, Tapanatepec, en Oaxaca, otras 8.000 personas de diversas nacionalidades. Por su parte, el gobierno servil de México, de la mano de Ebrard, en alianza con la represora estrategia del Instituto Nacional de Migración, se encargan del trabajo sucio. En avión y en autobuses trasladan a las personas expulsadas de Estados Unidos con engaños y violando los tratados de protección internacional. sin otorgar un documento migratorio, dejando a todas estas personas en completa indefensión, atrapadas en Ciudad de México. Es un programa anterior denominado Protocolo de Protección a Migrantes, impuesto por Trump. El gobierno de AMLO accedió a realizar el trabajo sucio impulsando el programa Quédate en México, mediante el cual las personas expulsadas del gabacho tenían que permanecer su fecha en una corte gringa en territorio mexicano, sufriendo todo tipo de violencias, robos, extorsiones, secuestros, violaciones solapadas por todos los gobiernos de la frontera norte. Parece que al ser tan grande el negocio de la migración para coyotes, narco, policías y agentes de migración corruptos que cobran su cuota para dejar pasar a los migrantes en sus retenes y oficinas, que el gobierno prefiera cerrar los ojos a todas las violaciones cometidas contra niñas, niños, mujeres y hombres que atraviesan México. ¿Hasta cuándo los gobiernos se preocuparán por los derechos humanos, la dignidad y la seguridad de las personas en lugar de buscar un hueso más grande en las próximas elecciones? Amaina, la ola estudiantil en la educación superior. Entre desgaste, avances y promesas de solución, la movilización estudiantil de 2022 está llegando a su fin. En el Instituto Politécnico Nacional, las asambleas estudiantiles formularon un pliego de demandas que entregaron tanto al presidente como al director general del Poli. Sin embargo, la respuesta de las autoridades apunta a acuerdos por plantel y básicamente ofrecer promesas de cambios. El 27 de octubre concluyó el paro de actividades en el CECIT 8, Narciso Bassols, con la firma de acuerdos y el compromiso de reanudar actividades presenciales el 31 de octubre. Autoridades de la Escuela Superior de Física y Matemáticas anunciaron el retorno a clases el martes 8 de noviembre. Además de mejoras a la infraestructura del plantel, se obtuvo la renuncia de Mario Chavarría, subdirector administrativo. El domingo 13 de noviembre, la Asamblea de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Zacatenco decidió levantar el paro al considerar que sus exigencias de seguridad, de infraestructura académica y ampliación de la matrícula fueron satisfechas. Duros entre los duros, las y los estudiantes de la ESIME sostuvieron 67 días de paro. Hasta el cierre de esta edición, el viernes 25 de noviembre, continuó el paro en Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, dado que las demandas de los estudiantes no han sido atendidas. Las y los estudiantes de esa escuela han manifestado que no levantarán el paro hasta que se resuelva al menos la mitad de sus demandas. Este es un paro que rebasó los 2 meses de duración. En la UNAM, la movilización se mantiene bajo la forma de paros puntuales, sobre todo en las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, en tanto que los paros totales fueron levantados. El lunes 31 de octubre concluyeron los paros en la Facultad de Medicina y la Facultad de Estudios Superiores Aragón tras llegar a acuerdos con las autoridades sobre las exigencias estudiantiles. Además de problemas de seguridad, salud mental, transporte, se cuestionan los métodos de enseñanza y evaluación, sembrando la posibilidad de un verdadero cambio en esa universidad. Uno de los puntos álgidos de este conflicto es el CCH Sur, la violación de una estudiante de ese plantel en octubre y la cerrazón de las autoridades llevaron a la toma y el cierre de la dirección por parte de las y los estudiantes organizados que exigen la renuncia de la directora Susana Lira desde inicios de noviembre, apoyados por madres y padres de familia. El 9 de noviembre se denunció un robo a mano armada en contra de una alumna que fue asaltada dentro del plantel. El lunes 14 de noviembre, estudiantes denunciaron actos de acoso por parte de profesores y autoridades en su contra. La prohibición de vender dentro del plantel afectó a las y los estudiantes que recurren a esa actividad para financiar sus estudios. Noticias del Magisterio Democrático. El lunes 14 de noviembre inició la marcha caravana de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero con rumbo a Ciudad Monstruo, planteando 3 exigencias principales: la reinstalación de la mesa de trabajo sobre la situación de los maestros a escala nacional, cancelación de la ley de la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros y el alto a la represión contra las y los maestros democráticos. La caravana estuvo integrada por representantes de Guerrero, Ciudad Monstruo, Durango, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo. En esa primera etapa llegaron a la ciudad de Iguala. Durante su recorrido visitaron diversas ciudades y realizaron actos de denuncia y bloqueos carreteros. Uno de los más importantes tuvo lugar el viernes 18 de noviembre cuando bloquearon la autopista del Sol durante 3 horas, tras un mitin en Cuernavaca. La llegada a Ciudad Monstruo fue el lunes 21 de noviembre. El martes 22 realizaron una marcha por Tlalpan hasta el Zócalo, donde instalaron un campamento. Uno de los participantes en la caravana declaró a la prensa: llevamos casi 2 años pidiendo una mesa de diálogo con el presidente. Queremos decirle que no es verdad que todo esté bien con el magisterio. Son muchos los problemas que aún enfrentamos. En el plan de acción inmediato está la reunión de la Dirección Política Nacional y buscar la mediación del secretario de Gobernación para concertar una cita con el presidente. El jueves 24 de noviembre, los contingentes magisteriales bloquearon la Secretaría de Educación Pública. Se informó que solo han recibido promesas para la reinstalación del diálogo con el gobierno federal. Como el agua que rompe la piedra, la perseverancia del magisterio democrático grita desde el Zócalo: a ver a qué horas peje. Guanajuato. Asesinan a María Carmela Vázquez. La noche del domingo 6 de noviembre, la compañera María Carmela Vázquez fue asesinada a las puertas de su domicilio en el municipio de Abasolo por 2 desconocidos que viajaban en moto. María Carmela era integrante del colectivo Personas Desaparecidas en Pénjamo. Desde junio de 2022 buscaba a su hijo desaparecido, Osmar Zúñiga. Otras 3 personas buscadoras han sido asesinadas en la entidad y en escala nacional se cuentan al menos 17 asesinados de buscadoras desde 2010. ¿Hasta cuándo? También en Oaxaca asesinan a defensores. El miércoles 26 de octubre fue asesinado Filogonio Martínez, defensor del territorio y exagente municipal de Paso de la Reina, población amenazada por un megaproyecto hidroeléctrico. El asesinato ocurrió mientras Filogonio Martínez viajaba en su vehículo cuando fue atacado por desconocidos en la localidad de Piedra Blanca. El compañero participó en la defensa del río Verde y en la oposición a la presa Paso de la Reina. Ahora está muerto y la CFE ha retomado el proyecto hidroeléctrico. El jueves 27 de octubre fue asesinado Jesús García, integrante de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo y opositor al corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. El asesinato ocurrió en el domicilio de Jesús García en Santa Cruz, Tagolaba. Y en el acto fue herido Eric Sánchez, miembro de Sol Rojo. Como responsables fueron señalados Anastasio Gutiérrez, alias Tacho Canasta, y Sergio Gutiérrez, dirigentes de los comuneros de Santa Cruz, Tagolaba, y quienes han sido señalados de estar detrás de los despojos de tierras y generadores de violencia en esa comunidad. Así caen los defensores del territorio en Oaxaca, un día sí y el otro también. Asesinan a integrantes del CIPOG. El pasado 5 de noviembre, Adán Linares, Moisés Coapipistenco y Guillermo Hilario Morales fueron detenidos por policías de tránsito en Chilapa, Guerrero. Posteriormente fueron seguidos por personas a bordo de una motocicleta y horas más tarde fueron hallados sin vida. Los 3 compañeros eran integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero y su asesinato se suma a las decenas de personas de esta organización que han perdido la vida, en su mayoría a manos de los grupos de narcoparamilitares que operan en la montaña de Guerrero. Hace apenas unos días, integrantes del CIPOG hablaron directamente con el presidente de la República cuando visitó Guerrero y denunciaron la guerra de exterminio que sufren las personas en manos de los grupos narcoparamilitares. El presidente respondió que había que evitar la violencia al defenderse. En un comunicado, el CIPOG respondió así a los dichos del presidente: seguir llamando a la no violencia en un escenario de guerra sin detener a quienes la generan, sin atacar las causas de la violencia, económicas, políticas, sociales, culturales, es un absurdo. alto a la masacre de los pueblos organizados. Alto a los atentados y hostigamientos contra Juan Carlos Flores. El miércoles 23 de noviembre, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala y decenas de organizaciones solidarias publicaron una denuncia sobre las agresiones sufridas en los meses recientes por el abogado Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos. En un claro atentado a su integridad, el 17 de octubre se percató que los birlos de una de las llantas de su automóvil fueron aflojadas con la intención de causar un accidente. En agosto su correo fue intervenido y en octubre fue seguido por personas no identificadas. Se denuncia también los procesos legales en contra de Miguel López y Alejandro Torres, habitantes de Santa María, Zacatepec. Todo ello crea un clima de riesgo para los defensores del territorio, en un contexto en el que el asesinato de Samir Flores sigue impune. El comunicado concluye de la siguiente manera: no esperamos que asesinen o encarcelen a otra de nuestras compañeras o compañeros de lucha, y sabemos que los responsables de todo esto es el narcoestado mexicano. Manifestamos que nuestras compañeras no están solos y que la lucha continuará hasta lograr que la vida triunfe ante la destrucción capitalista que gobierna nuestro país y el mundo.
Internacionales, 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 internacionales.
China, rebelión contra el capital y sus sirvientes. Es un lugar común afirmar que el, entre comillas, éxito económico de China está basado en la presencia de grandes corporaciones extranjeras en su territorio y un control social extremo. De ahí que sean raras las protestas masivas en ese país. Entre el martes 22 y el miércoles 23 de noviembre se produjeron diversas manifestaciones en el parque industrial donde la transnacional Foxconn fabrica los iPhones, instalación que alberga 200.000 trabajadores y está en la ciudad de Zhengzhou. A las reivindicaciones habituales de pago de salarios y mejora de las condiciones de trabajo, en esa ocasión se sumó el hartazgo de las autoritarias políticas de cero COVID-19 aplicadas por el gobierno chino. En efecto, resulta que si se descubren contagios entre las personas que laboran en esa fábrica, todos y todas deben permanecer en cuarentena sin poder regresar a sus casas. En escenas dignas de la distopía capitalista, las masas trabajadoras se enfrentaron a policías antimotines vestidos en trajes blancos usados para tareas sanitarias. Ya en octubre hubo ausentismo masivo para protestar por la seguridad en el trabajo. Desde este espacio saludamos las luchas en China.